Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora que escuche este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y hoy tenemos con nosotros a tres invitados muy especiales, como son Jesús García, que ya ha estado aquí presente en el programa que hicimos sobre Palestina. Él es investigador predoctoral y docente en el área de filosofía. Igualmente tenemos a Álvaro Belmaño, estudiante del segundo curso del grado de Filología Hispánica, y a Alejandro Ronquete, estudiante pero de tercer curso del grado de Filología Hispánica. Muy buenos días en vuestro caso.
Muy buenos días, señor.
Queremos hacer mención especial que hoy va a estar con nosotros co-presentando el programa nuestro compañero Alfonso Belmaño, que va a reemplazar al bueno de Antonio de la Cruz, que está convaleciente. Alfonso.
Buenos días. Difícil misión reemplazar a Antonio de la Cruz, y le mandamos desde aquí, de parte de todos, un abrazo y una fuerte recuperación, una pronta recuperación. Y esperemos que nos escuche desde su casa y nos dé fuerza también.
Jesús García. Bueno, Jesús García tiene ya la gente que está aquí en la facultad. Creo que todo el mundo lo conocemos. No le hace falta presentación. Decir que él es el autor de letra del coro juvenil de la Viña llamado A Pico y Pala.
Correcto.
Álvaro Belmaño.
Muy buena, señor.
Componente de la chirigota ¿Qué más quiere que te diga?
Exacto.
Chirigota adulta. Y Alex Ronquete, que es autor de la chirigota juvenil Una chirigota encantadora. Por lo cual, como podéis deducir, hoy tenemos con nosotros a tres invitados que pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras, cuya pasión y dedicación es el carnaval. Por lo tanto, el programa de hoy, como todos podéis deducir, va a ir de carnaval. Ale, tercer curso de Filología Hispánica. ¿Qué tal la experiencia en la facultad?
Bien, la verdad que a mí me ha gustado. Por supuesto, hay que esforzarse, ¿no? Y está la creencia de, no, es que letra es más fácil. No deja de ser una carrera, tienes que estar comprometido con lo que estás estudiando. Y a mí, sinceramente, no me he equivocado de carrera. Volvería a empezar otra vez. Y si es cierto que es eso, tiene su parte de estudiar, de saber que no deja de ser ya el tercer año, que está cuarto ahí, el TFG, pero aún así intento sacarle del agobio, pues mira, es lo que estudio, lo que me gusta, e incluso de lo complicado, decirle, es complicado, pero no deja de ser lo que me gusta. Y yo en mi caso entré, no de refilón, pero yo selectividad la iba a enfocar a otras ramas, ¿no? De criminología y de investigación y demás, pero porque tenía en mente que esto era simplemente un hobby, el tema de la literatura. Y hablando con una profesora fue la que me dijo, no, hay esta carrera que te puedes dedicar a esto, y fue la que me hizo planteármelo y dije, tío, pues si realmente es lo que me gusta y lo que estoy convencido.
Una profesora de tu etapa preuniversitaria.
Sí, de segundo bachillerato, que es la etapa previa a la selectividad y a la inclusión, digamos, en la universidad. Y fue la que me dijo, ¿y por qué no pruebas en filología hispánica? Que por lo que me has descrito es lo que te puede interesar. Y investigué y aquí estoy y no me arrepiento, la verdad.
Pues nosotros que nos alegramos muchísimo, ¿verdad, Alfonso?
Hombre.
Alvarito Belmaño, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia en la facultad?
Muy buena, tío. De primero, es verdad que mi trayectoria es muy precoz, muy prematura todavía.
Segundo curso,
todavía estoy un poco ahí en formación. Y nada, el primer año bastante bien. No, primer año sí es cierto que no da asignatura verdadera de filología hispánica, es más comunicación, tal. Pero bueno, al final creo que lo importante de la carrera, aparte obviamente lo académico, las notas y tal, que está importante, influye mucho, el trasladarlo a lo personal, tío. Es decir, por ejemplo, ahora a la hora de expresarte, por ejemplo, en sitios formales o informales, saber qué vocabulario usar, qué expresiones usar. Creo que yo en ese periodo tan corto he aprendido mucho eso, tío, a la hora de hablar, de expresarme en sitios concretos, ¿no? Y creo que eso también es lo bonito de la carrera, tío, no solo académico, estudiar exámenes, pero creo que también trasladarlo a la vida personal, creo que tiene, uh-huh, es muy importante, tío.
Sí. Es que perdona que interrumpa, es que primero de Filología Hispánica, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Álvaro, pero yo lo veo bastante muy abierto, muy, sí, se da desde, ya te digo, desde latín hasta
comunicación
y es una rama tan abierta, sí, que, sí, que te permite tener una buena preparación. Ya te digo, a mí primero me sorprendió por eso, porque adquieres muchas capacidades en muchos ámbitos.
A la hora de hablar, sí. Si es cierto que ahora en segundo, si ya entras en fonética, sí, que es más material, más sintáctico y tal, y bueno, bueno. Al final aprendes de todo un poco y siempre está bien, hombre.
¿Qué le diríais a los estudiantes que están haciendo el bachillerato de humanidades, en vuestro caso, que suele ser lo normal para entrar en filología? En el caso de que estén dudando para entrar en... para que se animen a estudiar la carrera que vosotros estáis cursando.
Yo, en mi caso, siempre soy del que aboga por estudiar lo que a ti te guste. Que no te digan tus padres no. O sea, yo en mi caso, mis padres siempre me han... Filología hispánica. Que hubiese querido estudiar veterinario, uh-huh, pues, veterinario, lo que sea. Eso, y yo creo que eso es muy importante, ¿no? El hecho de que la gente de tu entorno te apoye en lo que tú vas a querer estudiar. Pero aunque no fuese así, yo creo que tú tienes que estudiar lo que a ti te guste, porque después se te vienen 4 o 5 años de la carrera, dando lo mismo, profundizando. Entonces, ese chaval que está ahí dudando, si le gusta, que tire para adelante, que no piense en el futuro de tendré salida, no tendré salida.
Ya se verá eso.
Ahí está. No sabemos. Uh-huh. A lo mejor te tienes que ir a estudiar fuera, hombre, con otra carrera también.
Experiencia también, hombre.
Vale, un libro.
¿Un libro? Pues te voy a decir que estoy leyendo ahora mismo, El extranjero, de Albert Camus.
La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa.
Muy bien. Jesús,
cuéntame.
Dime, coro juvenil de la viña, a pico y pala.
Bueno, pues nosotros hemos querido representar una mina en piedras preciosas, minerales, representando a la juventud.
Qué irónico todo.
Sí, sí, porque estoy ya harto de filosofía, Navarro, ¿sabes? Quiero mucho a mi director Paco Vázquez, pero estoy harto de filosofía. No, Paco, broma, te quiero. Que, no, bueno, representamos piedras preciosas porque consideramos que la juventud, los niños, uh-huh, son diamantes en bruto. Que hay que pulir, uh-huh, que hay que criar adecuadamente, que hay que cuidar y que hay que educar de forma correcta. Entonces, bueno, a pico y pala es simplemente una defensa de uh-huh, la juventud frente al adultocentrismo que tenemos uh-huh, tan presente en la sociedad, del que muchas veces no somos conscientes y que yo creo que corta mucho las alas a la creatividad, a las ideas, uh-huh, a la rebeldía tan maravillosa que tienen los niños y las niñas, y defendemos un poco esa irreverencia de la juventud.
Muy bien, Jesús. Qué bien hablado.
Muchas gracias.
Ale Ronquete, autor de letras y música de La Chirigota Juvenil de Cádiz Capital, una chirigota encantadora. Ale, ¿cómo ha sido el proceso de creación de La Chirigota Juvenil?
Pues mira, la verdad que esta idea, a mí siempre me gusta tomar lo que es el proceso creativo con bastante tiempo, no me gusta tener agobio, y porque además yo en mi caso no solo soy el autor, sino que me encargo de la confección del tipo, del atrezo, entonces son muchas cosas y me gusta tener planteado con bastante antelación lo que es el repertorio. Y esta idea surgió, creo que fue en mayo, si no me equivoco, mayo o abril, en una conversación con mi padre, que fue el que me propuso, oye, ¿por qué no vais de este tipo, ¿no? Que lo que representamos es un encantador de serpientes indio. Lo que pasa que, bueno, nosotros lo chiricoteamos, además la serpiente tiene pues su mecanismo de manera que habla y nos va diciendo nuestras cositas, sí, da también su carga. Y entonces eso desde, ya te digo, desde abril, mayo, pues fui pensando en cómo desarrollar personajes, si lo íbamos a situar en la India o si lo íbamos a situar aquí en Cádiz. Uh-huh. Y nada, en base a eso, pues ya haciendo repertorio, cualquier idea, cualquier punto así que tú crees que puede estar simpático por la punta, ya después le va dando su desarrollo. Y después en el tema de lo que es la parte más seria, de pasodobles y demás, pues bueno, aprovechando esos símiles, ¿no? Entre el encantar del hipnotizador y el encantar del gustarte, ¿no? Uh-huh. Y desarrollándolo así. Y yo creo que la verdad, nosotros por lo menos estamos contentos con el resultado.
Muy bien. A la hora del baño.
¿Qué tal, señor?
Bueno. Componente, punta jurado de la chirigota. ¿Qué más quiere que te diga? Que como todo el mundo pudo ver, ibais del chat.
GTF.
GTF. GTF. Alvarito, ¿cómo ha sido la experiencia? Primer año en la categoría, primer año tuyo en el concurso del Falla. ¿Contento?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros.
El
y
placer es nuestro.
Estoy seguro que vamos a echar un ratazo de carnaval y también de la vida universitaria. En segundo lugar, si ya hablamos de carnaval, pues bastante contento, tío. Experiencia única. La verdad que cabe decir que es muy sacrificado ahora que lo vive en primera persona, que vive en primera persona los ensayos, octubre, noviembre, meter letras, meter repertorio. Se hace difícil, hasta que no vive en primera persona, sí tiene un trabajazo detrás brutal, pero bueno, al final, día como es el del miércoles, pues te lo recompensa, ¿no? Es decir, las horas previas, camerino, maquillaje, pasacalle con tu amigo o con, jamás en mi caso, con mi primo que me quería con él cantando carnaval, y creo que no hay mayor premio que ese, ¿no? Y bueno, algo también que añadí, pues la experiencia de cantar en el Falla, de cantarle a tu tierra, la verdad es que es muy grato, ¿no? Es muy grato para un gaditano.
¿Contento?
Muy contento. A mí ya no me va a quitar nadie que le cantaba a Cadión.
Nosotros que nos alegramos, ¿verdad, Alfonso?
Hombre, qué bonito esto, es navarro, el carnaval, ¿eh?
Hombre, el carnaval es parte de la identidad del gaditano.
Hombre, y cantar la Cádiz.
Y cantar la Cádiz.
Siempre.
Aprovechando que tenemos aquí gente joven, gente que tira mucho del carnaval a la cantera, yo quería preguntar, ¿cómo es? Aquí enfoca sobre todo a Ale y a Jesús. ¿Cómo es? Porque entiendo que será bastante diferente y bastante más complejo el proceso de creación en cuanto a límites de composición en una chirigota de cantera que en una chirigota adulto, ¿no? Porque entiendo que habrá temas, habrá formas de tocar el tema que, hombre, que no puedes, digamos, sobrepasarte e imponérselo directamente a los chavales, ¿no? Porque más o menos la edad de vuestros chavales, la tuya, ¿no? El coro sí que está más extendido, ¿no? Un rango de edad mucho más extendido.
Sí, que es un abanico, como dice Antonio Reguera, no es un abanico nomás, es un abanico de todos los chinos, enorme, ¿sabes?
Pero entiendo que será como más complicado, ¿no? De montar y de, sobre todo a la hora de componer.
Sí,
¿no?
Sí. Yo, o sea, en mi caso, por ejemplo, que eso, ¿no? Que escribo chirigota y se supone que tiene que hacerte reír, es muy complicado, sobre todo el tú te pones a mirar en adulto y los cuplés que más gracia nos hacen son los mismos, ¿no? Los cuplés picantones, pero en juveniles tenemos que prescindir porque si no, obviamente no estaría bien. Pero entonces buscarnos la forma, buscarnos la manera de también tiene su parte bonita en el sentido de no vamos a ir a lo fácil, no vamos a ir a hacer gracia metiéndonos con este, metiéndonos con el otro, sino buscarle un humor, en mi caso me gusta buscarlo inteligente, ¿no? Y pero sí, es lo que tú comentas, que es complicado, sobre todo también, ya no en el tema del humor, sino en el tema de la crítica. Al abordar ciertos temas quizás de política, son temas que si lo quieres tocar tienes que tocarlo con mucha delicadeza para evitar que no te digan tú estás influenciando a los niños. No, yo me he rodeado de un grupo que ideológicamente comparte mis ideas, que a la hora de cantar una letra llevamos 4 o 5 meses defendiéndola y nadie en este grupo va a cantar esta letra si no está de acuerdo, ya sea temas de sanidad, temas de gestiones políticas, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que aún así hay que tener mucho ojo con lo que se canta en la cantera y afilar la pluma en ese sentido.
es una visión bastante interesante la que comenta el compañero, ¿no? Y bueno, también tengo que decir, la confección del repertorio y el coro en sí es un 70% mi compañero Joaquín Ballester, porque él es el que lleva adelante lo que es la autoría de la música, lleva la dirección íntegramente, lleva todo lo que es la confección del tipo también, bueno, obviamente en colaboración con artesanía, con costura y todo lo demás, ¿no? Lleva de trato con asociaciones, ayuntamiento y demás. Entonces, bueno, yo me siento en mi casa, escribo y que salga el sol por Antequera. Pero en cuanto a lo que es la confección del repertorio, sí, bueno, Ale ha comentado uno de los grandes problemas, ¿no?, con el que nos encontramos en la cantera, que es el tema de los cuplés. ¿Qué escribes, no? Yo este año sí me estoy metiendo con gente, siempre sin maldad. También, que ha dicho Ale, me parece que es algo muy respetuoso y que está muy bien, que también lo decimos, mira, aquí nadie está obligado a cantar algo que no sienta, que no quiera, con lo que esté incómodo. Si alguien tiene duda con alguna letra, si alguien quiere que lo expliquemos. También es verdad que en carnaval, el carnaval nos obliga a escribir con la brocha gorda, siempre. No da tiempo de puntualizar bien, de escribir, de hacer matices. Tú lanzas el cañonazo, ¿no? Y bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo sí intento no hablar, eso sí lo tengo muy claro, en las letras serias de política de partido. Ahí eso sí lo intento, ahí sí tengo mucho, mucho cuidado. En cuplé sí, entiendo que el cuplé es más desenfadado, aunque el cuplé también tiene una crítica detrás, tiene una idea detrás, pero en letras serias sí intento no hablar de política de partido. Creo que, además, como dice, por ejemplo, el coro nuestro, en cambio, es muy heterogéneo ideológicamente. Hay que tener también en cuenta eso. La política está en Instagram, la política está en TikTok, y los niños consumen política, los niños ven lo que ocurre, los niños tienen influencias ideológicas en sus amigos, en su colegio, y tenemos niños, puedo decir, de todo el arco parlamentario. O sea, entonces, bueno, ahí la confección se hace complicada, pero intentamos siempre ser respetuosos, y yo defiendo unos valores, yo defiendo unas ideas. Lo que no defiendo, lo que digo, son políticas de partido ni a partidos concretos, pero yo sí defiendo ideas, ideas que creo que tienen que florecer en la sociedad.
Tanto Jesús como Ale, me gustaría hacer una pregunta a ambos. Jesús ha sido componente en multitud de coros, entre ellos el coro de los estudiantes,
Paco Mora, Francis de Pesci, Salvador Longobardo, La Viña en adulto.
Mi pregunta sería, a la hora de escribir, ¿os veis influenciado por lo que estudiáis?
Yo, en mi caso, a mí la carrera creo que me ha ayudado bastante a la hora de para empezar, el vocabulario que uno adquiere, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, en mi caso, filología hispánica, tantas lecturas, tantos textos, va adquiriendo un conocimiento, unas expresiones. Y yo, es verdad que a mí, lo de escribir, sí es verdad que estos últimos años ya es cuando lo plasmo en una agrupación, pero yo llevo desde que a lo mejor tengo 14, 15 años ya escribiendo y demás. Lo que pasa es que al principio a lo mejor cogía una música que ya existía y le hacía yo mi letra, ya después empecé a tocar la guitarra y ya iba probando a ver si hago yo una letra o con una música y demás. Pero sí es verdad que yo, en mi caso, sí veo que hay una influencia, por ejemplo, de la música. Yo escucho todo tipo de música. O sea, yo puedo escuchar a Manolo García y después me paso una canción de Silvio Rodríguez, que... Pero, por ejemplo, en ese sentido me gusta mucho la canción de autor. Entonces, a la hora de escribirlo, yo creo que eso se nota mucho. Y es verdad que, por ejemplo, yo en mi caso escribo una chirigota que no es tan metafórico, no es tan ambiguo, tiene siempre... Al final tiene que buscarse reír. Pero yo soy muy consumidor en ese sentido, de canción de autor, de cantautores, de poesía, que tiene un lenguaje más poético. Y cuando me salgo, digamos, de lo que es escribir la chirigota, se nota bastante a la hora de cuando tú dices, pues este año voy a hacer un paso doble. Por ejemplo, el año pasado mi agrupación llevaba un paso doble que ganamos el certamen de copla para la juventud andaluza, y hablaba de lo que es el duende de Andalucía. Entonces ahí dije, somos una chirigota, pero me voy a permitir aquí pegarme rollazo. Entonces, en ese sentido, sí es verdad que puedes llenar más de metáfora y, por ejemplo, pues ese paso doble, yo creo que está muy influenciado por todo lo que lee, en este caso Lorca, ¿no? Por ejemplo, que me había documentado yo qué era el duende para él y eso, lo extrapolé a lo que era el carnaval y a la literatura y eso, hablaba de que el duende no solo el canta flamenco, sino el duende es la gracia que tienen los andaluces, el que trabaja en el campo y todo lo que rodea Andalucía.
Qué bien, qué bien.
Qué interesante lo que ha comentado el compañero, está muy guay. En cuanto a tu pregunta, Navarro, de si nos influencia lo que estudiamos, sí, sí. ¿No? Bueno, en 2016, una profesora de esta casa, Fátima Coca, nos dio en el máster dos clases sobre el romance sonámbulo. Solo sobre el romance sonámbulo. Perfecto. Y bueno, pues hice una letra de tango que no llegamos a cantar, pero hablando, que partía de esa clase. Partía de una tarde en clase, una profesora empezó a recitarme esto. Empezó a recitarme Verde que te quiero verde y me sirvió para comprender el sufrimiento del pueblo gitano, me sirvió para comprender la opresión, me sirvió para hacerme sentir, para cuestionarme cosas. Y la reivindicación era, no nos olvidemos de la importancia de las letras en la educación, que quieren una población con muchísima capacidad técnica, científico-técnica, útil, productiva. Y bueno, pues eso. O, por ejemplo, bueno, pues este año, en el final de Popurrí, nos acordamos de que, ya que la idea es defender a la juventud frente a la autoridad adulta, es una crítica radical a la autoridad que los adultos imponen sobre la juventud, sean profesorado, sea sistema, sean lo que. Y nos acordamos de que precisamente a una de las personas más sabias de la historia, a Sócrates, lo condenan supuestamente por corromper a la juventud, por meterle ideas peligrosas y por cuestionarle la autoridad de los padres. Pues así comenzamos el final de Popurrí. Entonces, bueno, no le vas a meter la teoría de Heidegger porque es una cosa muy desagradable, pero indudablemente, bueno, al final imagino que a los compañeros les pasa, cuando tú estás imbuido y cuando además tenemos la suerte, ¿no?, de que nuestro trabajo nos gusta o nuestros estudios nos gustan y ocupa tanto espacio en nuestro tiempo, es que nuestro estudio o nuestro trabajo condiciona, en este caso, nuestra forma de ver el mundo. Y yo por lo menos plasmo en mi agrupación, en nuestra agrupación, la forma de ver el mundo.
Alvarito Bermaño, ¿qué pasa?
Muy bien, tío, aquí voy aprendiendo mucho de estos dos fenómenos, hombre. La verdad es que estar aquí con, yo digo, yo he dejado mi humildad, soy aquí un en formación, yo estoy en formación. Yo aquí soy un Nobel, es decir.
Bueno, Alvarito, también te digo una cosa. Me han sentido, sí, hombre, que pensar, sí, como hombre, diría Manolo García. Y yo les quiero hacer una preguntita en referencia a esto.
Sí.
¿Tú tienes palabras para describirnos a la audiencia lo que se siente cantando en el fallo?
Pues si te digo la verdad, no. Es decir, yo todavía, siendo sincero, tengo resaca emocional.
¿Solo emocional?
que no bebí porque al día siguiente tenía examen y me tuve que ir a casa temprano. No, hombre, pero sí es cierto que al final la experiencia es única, tío. Y a todo el que se lo hago saber, hasta que no lo vive en primera persona, yo creo que es muy difícil de describir, ¿no? Son sentimientos a flor de piel, cuando se abre el telón y es brutal, es brutal. Y nada, hablando también de la chirigota general, pues como...
La chirigota muy bien, ¿eh?
Sí, ¿cuánto? Como bien sabéis, pues ha calado bien, ¿no? Ha gustado, ha caído bien, tanto en redes como en también diferentes diarios. Y muy bien, tío, y también lo hemos intentado enfocar un poco a nivel de crítica social, ¿no? Porque al final el carnaval es de las pocas vías que tenemos para denunciar socialmente y otra. Y nosotros, pues los dos pasoles que hemos cantado, pues lo hemos intentado enfocar ahí, ¿no? Tanto en el pasole de educación como el segundo del macro botellón de que se da la semana, a lo largo de la semana del carnaval de Cádiz.
¿Qué estaba más nervioso? ¿En qué momento del día estuviste más nervioso, Alvarito?
Cuando estaba lloviendo por la tarde. Que veía que no paraba, que no cesaba la lluvia, y digo, vamos a tener que hacer pasa calle en Canova Navarro. No, hombre. Pero bueno, sí, es verdad que después paró, tuvimos la suerte que a la hora de que hicimos pasa calle hasta que salimos no yo y bien, tío. Pero sí, es verdad que en las horas previas maquillando también ya bien la gente, te saluda, ahí ya levantando esa mariposa, ¿no? Ese venito. Y ya luego el pasacalle lo disfrutas, te ve a gente en la calle y muy bien, tío. Muy grato, una situación.
Ale, ¿qué hora del día es la que te coge menos para escribir? ¿Cualquiera? La como dirían los antiguos, cuando te dicen la musa.
A mí, a ver, yo no me considero de musa, ni de mayonesa, ni de nada. Yo no sé, por ejemplo, yo tuve una... Me acuerdo un día, ¿no? Que venía para acá, para la universidad, fíjate, 7:00 de la mañana, ¿no? En el autobús, y vi, por ejemplo, un crucero que había, y pensé, digo, tío, hay que ver cómo antes se le cantaba el vaporcito, que era lo que había aquí, y ahora hay un pedazo crucero. Y apunté esa idea, y pasó un año, y este año fue cuando le dije, yo creo que esto se puede desarrollar un paso doble, y haciendo el símil con el paso doble de Paco Alba, comparándolo como que es un crucero y demás, salió un buen paso doble que no sé si se acabará cantando, ¿no? Pero si no, lo publicaremos para que no quiten la idea.
O sea, que de venir a la facultad, pasa por el muelle y verte un crucero...
Sí, yo creo que eso es así. Y, por ejemplo, a lo mejor en el tema de los cuplés, ¿no? Que es más... Que tiene que venirte una buena inspiración, en este caso una gracia. Yo igual, no, a lo mejor una conversación con mis padres, Dios, pues eso tiene un chiste, Dios, pues espérate que lo apunto. No hay un momento, no sé.
Sí, porque vosotros como todos tenéis vuestra libretita mágica, también donde tenéis vuestras ideillas apuntaditas.
El Word siempre abierto, digamos, ¿no? para apuntar. Sí.
Jesús, musas para ti. ¿Qué día? ¿Qué momento del día?
Bueno, la verdad es que no sabría decirte a cada... Creo que es un poco lo que ha dicho Ale, cuando se te ocurre, da igual la hora que sea, realmente. Tanto, pues no sé.
Sí,
en cualquier momento del día se te ocurre la idea por cualquier cosa, o bien porque estás pensando, o porque... Bueno, no sé, el año pasado, por ejemplo, estoy muy, muy griego últimamente. Este año he dicho lo de Sócrates. El año pasado, hablando de la inteligencia artificial, el año pasado íbamos del coro de la IA, íbamos de inteligencia artificial, y empecé a leer el libro de la política de Aristóteles. Y tiene una frase buenísima hablando de la justicia, las otras cosas de ello, ¿no? Y hablaba de la palabra, creo que era, y él hablaba de que las herramientas que tiene el ser humano tienes que usarlas en favor de la virtud, y en favor de la justicia, en favor de lo bueno, ¿no? Y que la injusticia es más feroz si posee armas para llevarlas a cabo. Es algo lógico, ¿no? Pues leí eso y dije, hostia, este es el comienzo de la cuarteta, que comienza diciendo de la injusticia, decía un sabio, que es más feroz con un arma en sus manos, ¿no? Y era la idea de la inteligencia artificial puede ser muy buena o muy mala en función de cómo la uses. Y creo que va un poco... Eso, en función del momento. Ale ha dicho algo que me daba pie para comentar otra cosa, pero se me ha olvidado. Así que, bueno, cuando reescuche el programa me acordaré en mi caso.
No lo dice, no te preocupes. A ver, Jesús, el día en que cantáis, sufrimiento.
Sufrimiento el día que cantamos, yo lo disfruto mucho. Además, a mí me gusta la gente que está alrededor, es horrible, o sea, es un auténtico calvario, soy consciente, pido perdón desde las ondas a todas las personas que les tengo que acompañarme ese día, porque yo soy absolutamente nefasto para los días en los que organizo algo, porque yo disfruto el caos. A mí me gusta, yo el otro día hablando con una amiga que el año pasado se puso de los nervios acompañándome, ya este año se lo he advertido. Bueno, a la compañera Alba Romero, que estuvo también aquí hablando de Palestina.
Sí, un saludo.
Claro, Alba es la antítesis, Alba es súper organizada y la pone mala de los nervios no tener las cosas bajo control. Y yo ya le he advertido, le he dicho, escúchame, el día del fallo vamos a disfrutar del caos. Del caos, de que las letras no están impresas todavía, posiblemente ni escritas. Yo voy a buscar una... Cherky se ríe de fondo. Yo voy a buscar una copistería que esté abierta. Además, normalmente cantamos el fin de semana, este año no, pero y no hay copisterías abiertas, ya lo sé yo de antemano, pero eso es un problema del Jesús del día que canta, no de Jesús de la semana antes. Llamamos a alguien para que imprima. Yo disfruto el caos. Entonces, bueno, nervios, pero una ola en la que... Me gusta surfear.
Bueno. Yo en este caso prefiero ir con Manguito porque yo lo que he comentado, ¿no? O sea, no solamente me encargo de la autoría, sino que yo me encargo también de lo que he dicho, ¿no? Del atrezo. Entonces, en este caso, si tenemos que llevar Este año, por ejemplo, llevamos una como una especie de puestecito con unas mantas y demás al escenario. Pues yo me encargo, a lo mejor me ayuda mi padre, el padre otro componente, pero tengo que estar ahí para entregar las letras exactamente igual. Entonces yo en mi caso sí que estoy más nervioso porque delegan muchas cosas en mí. Al final es normal, ¿no? Soy el que, digamos, tira del carro. Y es una agrupación juvenil, que es verdad que quizás en adulto hay más división de roles, pero al final en la cantera tú no puedes pretender que un chaval de 15, 16 años le lleve a delegación las letras. Entonces, bueno, en ese caso te echan las piedras sobre tu mochila y dices, bueno, pues hay que apechugar. Y yo en mi caso he salido cantando en el Falla. Y estos años he estado de autor y yo lo paso peor de autor en bambalinas. Prefiero cantar incluso en el escenario que verlo desde fuera. Porque no sabe qué puede pasar, no sabe. Y es como estás atento a todo. Además, tú tienes el concepto de la chirigota en tu cabeza. Sabes que cualquier cosa que se salga de ahí dice, esto no es como yo lo estaba queriendo proyectar. Pero también ese riesgo yo creo que está guay, un 50-50.
Que seguramente, perdón, y ahí Álvaro seguro que puede decir, que muchas cosas que ocurren y que decimos, esto no es como estaba pensado, luego el público ni lo nota.
No, claro, claro, claro.
Como fallo. Y luego otra cosa, por favor, no hagáis lo que yo hago, ¿eh? Lo que hace Ale es lo correcto, o sea, por favor, ¿vale? Lo mío es un ejemplo nefasto, no lo sigáis en
no
absoluto.
No intentar en casa, ¿no? Como dicen
no lo intentéis en casa porque sale, pero porque sale. Y luego, hombre, yo tengo la suerte de que la función, lo que dice Ale, las piedras sobre la mochila de Ale, en mi caso están sobre las de Joaquín Ballester, que él es el que se encarga de todo. Yo estoy a mi rollo y bueno, y me lo paso muy bien.
Sí, porque tenemos que puntualizar que tú eres el autor de la letra.
De la letra,
de
sí.
La letra. Ale, la música, yo, que te hablo desde el desconocimiento, ¿cómo la fue?
Pues a mí en mi caso te diría que me gusta incluso más que la letra. Y muchas veces me pregunta la gente, ¿pero no prefieres salir? No, a mí me gusta estar en mi cuarto con la guitarra tranquilo y empezar ahí probando. Y pone un acorde y dice, no, por aquí no. Prueba y prueba y prueba. Por ejemplo, este año tenía hecho lo que era el paso doble, pero había una parte en medio que no había manera. Que la cantaba, digo, no me convence. Y volvía y no me convence. Y un mes y no me convencía. Y de buena primera en la ducha, no. Yo, espérate, esto puede engarzar ahí bien. Te seca un momento a la grabadora del móvil. Y ya después, cuando está seco y esto con la guitarra, digo, ahora sí, esto es la parte que yo quería. Pero es que eso, ya te digo, es muy relativo. A lo mejor había, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Con los del Gospel Dao, el paso doble me salió de seguido, porque también ya tenía claro en mi cabeza qué estilo de paso doble quería. Y este año, por ejemplo, también sabía el estilo, pero ya entra en juego de, vale, tengo que diferenciarme del año pasado, pero también a la vez impregnar, que esté meterle mi sello. Entonces ahí también ya empieza a complicarte. Uh-huh. Yo en mi caso, haciendo la música, llevo, de lo que es paso doble, llevo 3 años. Pero claro, yo me imagino los que llevan 20 años escribiendo, y yo eso sí que lo veo más complicado, porque ahora al inicio es muy, muy complicado que se me parezca un paso doble a otro por la cantidad que he sacado. Pero ya cuando tú llevas a lo mejor un 30 años haciendo paso doble, ahí sí que veo yo que es complicado lo de la música. Pero al final es eso. Yo, por ejemplo, el paso doble sí lo hago. Sé más o menos en mi cabeza el estilo que me gusta y lo intento plasmar, ya te digo, impregnándole mis cosas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, este año la música de la presentación es una música propia, ¿no? Y eso también tiene un trabajo de investigar. Yo, por ejemplo, me llevé durante casi todo el verano escuchando canciones hindúes, canciones indias, para empaparte, y ya después lo traslada al carnaval. Y ya coges tú la guitarra y dices, a ver, pues por aquí puede guay. Pues ahora esta música india le voy a meter para que te dé juego a meterle un chiste. A mí es lo que me gusta, esa confesión de la música. Me gusta más que la letra incluso.
Ale, no te preocupes, que hay gente que lleva 20 años sacando la misma música. No tiene ningún problema. No preocupa la más mínimo.
Alvarito Bermaño, durante el proceso de creación de la chirigota, ¿disfrutas?
Y se sufre. Alejandro y eso te lo puedes decir. Se sufre y te lo dice un componente. Ya no me quiero imaginar el autor de música y también, como dice Ale, el atrezo, el tipo, los detalles.
Eso tiene un trabajo detrás que cuidado, amigo. Y bueno. Y ya te digo, pues durante los meses, pues, que es muy sacrificado, tío.
Sí, sí.
La gente se tiene que dar cuenta que no es fácil sacar una agrupación, ya sabes, si lo que te compras, que tiene un trabajo detrás, letra, que si también tiene el qué dirán o qué puede pensar de ti, si canto esto u otro, y tienes que andar con pies juntillos, como se dice, ¿no?
Sí, porque claro, también es algo que hago resonancia para los tres, digamos. Es difícil aceptar las críticas en carnaval. Pero bueno, supongo que habrá críticas que se encaen mejor y otras peor, claro. Pero bueno, en fin.
También depende, veo yo, por ejemplo, supongo que a Jesús le pasa que en la cantera es como que está más, por lo menos veo yo que está más, es más liviano, ¿no? El más tema suave, de las críticas, sí, suave, sí, sí. Yo creo que,
cuidado, ¿no?
Sí, yo creo que todo el que intente lanzarte una crítica va a molestarse por darle una crítica constructiva, ahora en adulto no, en adulto, pues sí, yo que salí en las dos te puedo decir que hay de todo, está el que te lanza la crítica ardua y está el que te lanza una crítica cuidada y intentándome mejorar.
Sí, porque yo como aficionado tengo que decir que la cantera es algo que debe de cuidarse sí o sí, porque si no se acabará ya el carnaval directamente, porque los que están un día ya no estarán y los que están empezando hoy en día que no le, que desde mi punto de vista no le ponemos toda la atención que se le debería de poner, son los que se van a quedar. Y entonces, desde aquí, para mí la labor tanto de Jesús como de Ale es envidiable porque, bueno, es dar paso a un futuro, ¿no? ¿Alfonso Bermaño?
Yo creo que podemos ir medio perfilando ya el podcast, porque llevamos ya un tiempo. Y una pregunta, creo que interesante, ya que estamos en una facultad de Filosofía y Letras y que además tenemos en esta mesa varias generaciones, ¿no? De edad también, ¿no? No quiero llamar viejo a nadie, ¿no? Pero solo Navarro, es uno. Jesús todavía se conserva bien. Pero que más o menos hemos vivido o habéis vivido el carnaval en otros tiempos y eso. ¿Hacia dónde? Una pregunta más general. ¿Hacia dónde va el carnaval? ¿Hacia dónde está yendo? Es decir, ahora también que Álvaro, desde componente, incluso como aficionado, no que somos aquí todos, ¿hacia dónde va el carnaval? Ya no solo, digamos, como concurso, como espectáculo, sino hacia dónde va socialmente, ¿vale? Y no sé, un pensamiento que siempre hemos tenido, o que siempre he tenido yo personalmente, cuando acaba el concurso o el carnaval en la calle, parece que se echa telón, ¿no? Literalmente, y que acaban ahí los problemas. Porque después es complicado ver a... No quiero hablar por nadie, pero parece que el carnaval acaba ahí y que no nos comprometemos más allá socialmente con las causas que uno defiende en el repertorio. Parece que yo ya cumplí, ¿no? Yo con esto he cantado aquí, he cumplido, pero no salgo a la calle ni me muevo más allá de lo que puedo, del local de ensayo, ¿no? Uh-huh. Y creo que es interesante reflexionar sobre esto, sobre todo en el contexto en el que estamos, y para ver realmente cómo puede afectar, digamos, a la credibilidad social de lo que canta uno en carnaval, ¿no? Y no sé, me pregunto un poco general, un poco extraña, pero bueno, para reflexionar antes de irme.
Sí, lo que quiere decir Alfonso, mi compañero, es que se dicen son las cosas y también se hacen, o solo se dicen.
Lo que plantea Alfonso me parece interesantísimo, la pregunta que plantea es muy potente. Hombre, yo creo que tiene que haber una coherencia entre la palabra y la acción, ¿no? O por lo menos, ya voy a rebajar más las expectativas, entre la palabra y la creencia. Por lo menos eso. Cuando tú entras en el carnaval y tú empiezas a conocer a mucha gente del carnaval que escribe, que dice, que defiende, que piensa, y luego ves cómo esas personas actúan en su día a día sobre aquello que han escrito, bueno, quizás si tú unes a todas las personas que han escrito y a todas las personas que casi se parten el tipo cantando contra Palestina, y tú los metes en alguna de las manifestaciones a las que hemos ido, que Alfonso ha echado, por ejemplo, por Palestina, quizás se habría hecho un poquito más de ruido. Si hubiéramos llenado la plaza con tanto componente y con tanto autor, que parece que eran los representantes de la embajada palestina en España, y así con tantísimos temas, ¿no? Yo creo que la masa es fuerza y la movilización es fuerza, y se echa mucho, mucho, mucho en falta que tras, como dice Alfonso, tras la palabra haya a la acción, ¿no? O por lo menos lo que digo, o por lo menos sinceridad en muchos casos. El problema es que detrás de las coplas hay aplauso, hay premio y hay contrato. Entonces hay una rentabilidad detrás. ¿Hacia dónde va el carnaval? Bueno, y voy a la otra parte de tu pregunta, ¿no? ¿Hacia dónde va el carnaval? Pues va hacia donde queramos que vaya. Yo durante muchos años estuve defendiendo una idea un poco esencialista del carnaval, cuando uno descubre el pasado del carnaval, cuando uno descubre su origen, el carnaval como medio de transgresión social, el carnaval como lucha de las clases populares, desde antes de la aparición de los carnavales, de las agrupaciones, perdón, voy al siglo XVIII, voy a, y yo defendía que el carnaval, la, que el único carnaval legítimo era el que seguía esa senda. Ahora ya, en los tiempos que vivimos de posmodernidad, donde los grandes relatos han caído, donde Dios hace mucho tiempo que murió, pues ya no hay un relato único. Entonces yo creo que es legítimo que cada uno haga con el carnaval lo que quiera hacer, por mucho que me guste más o menos, y el carnaval acabará siendo lo que sea.
A ver, no, yo retomando ya los tres temas, ¿no? Las tres preguntas, por la que dijo Alfonso de hacia dónde va el carnaval, precisamente no hace mucho tuve que hacer yo una reseña para una asignatura de un libro sobre los finales, ¿no? Y tendemos la población siempre a pensar que nuestra época es la que está en crisis, que nuestra época es la que va a terminar, que es la que va a morir, y eso también se extrapola al carnaval. Yo creo que tenemos un pensamiento muy pesimista y apocalíptico, incluso en el sentido de pensamos que nuestra época ahora mismo es la peor de la historia del carnaval, que es donde peores grupos se hace, el altavoz social es el que tiene menos potencia, pero yo creo que eso también es eso, es fruto de esa falsa idea. Es cierto que los temas, como es lógico, ¿no?, van cambiando, y afortunadamente, porque tú escuchas, y no hace falta irte al 1990, ¿no? Te vas a coplas de 2000, de la década de los 2000-2010, y escuchas algunos cuplés que dices tú, uff, uff. Entonces, en ese sentido, yo veo que el avance es muy positivo. Lo que pasa que, bueno, tendemos, como te digo, a tener esa visión de que nuestra experiencia, la actitud de ahora mismo es la peor, pero tú ves comparsas o finales de concurso, recuerda la de 2017, y hay una calidad inmensa, y, y yo en ese sentido creo que actualmente hay vamos en buen rumbo, como todos los años, años más flojos, más fuertes, pero no pienso que el carnaval de ahora se esté devaluando ni mucho menos, y también en ese sentido, con lo que decía Alfonso, ¿no? Creo que también ahí es donde entra el compromiso de los autores de decir, lo que digo lo voy a tener que cumplir, o sea, si no soy una falsa persona, ¿no? Entonces, en cuanto a las letras que tú lanzas para buscar que alguien, por ejemplo, ¿no?, una denuncia al ayuntamiento, al gobierno, una denuncia donde tú esperas una acción de alguien, vale, pero cuando tú cantas que te quiero, Cádiz, que te voy a cuidar, que aquí voy a estar para partirme el pecho por la caleta, eso después tú tienes que llevarlo a la práctica, y se lleva a la práctica cuidando la cantera, cuidando el propio carnaval, siendo un buen componente, ¿no?, siendo un buen carnavalero, y eso no todo el mundo lo lleva a cabo, ¿no? Y iba a comentar lo que tú comentaste, pero es que lo último era de
la chirigota, lo de
eso. Yo siempre he sido fiel defensor de las preliminares, pienso que tienen que estar. Jugamos, como ha dicho Jesús, con ese filón de que vaya gente, ¿no?, a aprovecharse del concurso. Pero bueno, yo creo que gracias a las preliminares hemos visto grandes autores sin nombre que han florecido.
Primer premio el año pasado,
y en general yo creo que las preliminares es, el por así decirlo, incluso esa semilla, ¿no?, ese germen de muchos autores que una vez que salen de la cantera, si no sales con un nombre de la cantera, como en mi caso, ¿no?, yo creo ya que al año que viene subiré adulto, yo no voy a salir de la cantera con nombre, pero entonces es en preliminares donde voy a intentar ir floreciendo, progresando. Entonces yo creo que no podemos privar esa fase a una preselección, nada. Yo abogo también por preliminares.
Pues qué ha dicho Alvarito Bermaño.
Nada, yo un poco a tenor de lo que ha dicho Ale y Jesús, en mayor medida tengo mismo pensamiento, ¿no?, que Alejandro, a la hora de cantar y de tocar temas sociales, en el teatro, en la calle, y luego en la práctica, por ejemplo, si cantas un paso doble a la sanidad, ¿no? Y luego no está la manifestación en la puerta del hospital, Puerta Armada, o como ha dicho Jesús, pro-Palestina, y no va a la manifestación, es verdad que es un poco ambigua la idea que llevas al teatro, ¿no? Y bueno, tampoco nos vamos a alargar mucho.
Al componer, más que al descender una letra, adquieres un compromiso con lo que has cantado.
Claro, totalmente.
Y entonces, claro, ese compromiso puede serle fiel o no puede serle fiel. En fin. Para ir cerrando, ¿cómo compagináis, en tu caso de su la docencia y la investigación en la facultad, con el tiempo que le dedicáis, que no es poco, al carnaval?
Mal, muy mal.
¿Tú lo llevas todo mal?
Muy mal. Como digo, seguramente Ale podrá decir mucho más. Además, yo creo que lo de ellos, honestamente, no falsa modestia, es más sacrificado que lo mío en este caso, porque bueno, al final, lo de Ale y lo de Álvaro como estudiante, porque es un no parar. Es un no parar de trabajo, de exámenes. Nosotros realmente tenemos, por lo menos la línea de meta está más lejos y te permite relajarte, ¿no? O te permite dosificarte más el tiempo. Cuando te dan 4 años, pues te puedes dosificar más que cuando te dan 5 meses. Yo además, lo que digo, creo que Ale puede hablar bastante mejor que yo, incluso Álvaro, que tiene que ensayar todos los días, claro. Yo me dedico a escribir, si voy a los ensayos es por gusto, y ahí mi compañero Joaquín, por ejemplo, que además él lo sufre, es estudiante de Derecho, además poca broma, de Derecho, en la carrera tiene que tener tela, y es eso, y es un no parar, yo lo veo a él, yo estoy con él un rato, verdaderamente, el otro día se quedó a comer en mi casa, porque se quedaba a comer en mi casa, o no comía, porque ahora tengo que ir a comprar cuerda a Enrique, después tengo que ir al local a llevar esto, después queda con unos componentes que van a ensayar no sé qué, después lleva cosas al ensayo, y le digo, ¿y tu plan para comer cuál es? Y me dice, no sé, digo, pues come aquí. Y fueron 15 minutos comiendo, y se tuvo que levantar 2 veces a atender el teléfono, de componente, de dónde voy, entonces, y con juveniles además es peor. Entonces, no parar. ¿Cómo se compagina? Bueno, pues nos permitimos a lo mejor una cierta licencia en esta época, y cuando pasa esta época, pues a piñón. Y hombre, yo personalmente sacrifico el tiempo mío de descanso. Uh-huh. El trabajo es trabajo y se intenta llevar adelante siempre con la mayor solvencia. Y la agrupación de carnaval es un compromiso. Seas autor o seas componente, es un compromiso. Y si tienes que quitarte de algo, pues quítate de un disfrute tuyo personal que no involucre a nadie más. Uh-huh. Y lleva adelante esto. Por suerte ya estamos a punto, estoy loco por ver una cruz de guía.
Alejandro.
No, sí, yo es lo que dice Jesús, ¿no? Al final compaginarlo no es fácil. Yo, por ejemplo, en mi caso voy a todos los ensayos, porque ya no solo lo que digo, ¿no? La autoría, sino la dirijo también. Y con la ayuda, ¿no?, de otro que desde aquí le mando un saludo, que es Kishi, no el alcalde. amigo mío, que somos los dos.
Todo el mundo lo mismo.
Los dos nos encargamos de dirigir la agrupación, pero a mí me gusta ir a los ensayos, en parte porque yo conozco muchos autores que no van a los ensayos. Y yo creo que eso no puede ser así, porque si tú sabes lo que tú quieres, tú tienes que estar ahí para transmitírselo a los componentes, ¿no? Entonces, en este caso, a mí me cuesta. Es cierto que en la época que no es, digamos, de exámenes, sino lo que es el periodo académico de solamente de las clases, ¿no? Yo me levanto a las 7 de la mañana o 6 y media y a lo mejor llego a mi casa a las 11 de la noche. Después de 6 horas en la universidad, comiendo aquí en la universidad, ensayo a las 6 y media. Es una época bastante agotadora. Es cierto que ahora en los exámenes, pues no tenemos clase, tienes ese margen de tiempo que es un oxígeno, pero al final no dejan de ser asignaturas densas, asignaturas ya de tercero, estamos hablando de, se ve en la línea de meta ya, ¿no?, de la carrera, claro, después queda otra maratón, y entonces eso, es hacer malabares, también yo creo que ahí está la madurez de cada uno, de saber organizarse. Al final el carnaval, como ha dicho Jesús, compromiso, pero no deja de ser un hobby también, Entonces, si yo tengo que faltar un ensayo por quedarme estudiando, pues lo haré, ¿no? Pero ahí está también mi propia madurez de decir, bueno, pues si ahora tengo un fin de semana que no ensayo, le doy caña y así el lunes me permito aflojar un poquito, pero ya he recuperado ese tiempo. Y yo creo que es un poco eso, hacer malabares, pero si se quiere, se puede.
Sí, tiene que llevar una autogestión del tiempo, claro. Brutal. Alvarito Berbaño, en tu caso incluso es más complicado porque usted está trabajando, estudiando y chirigoteando.
No vaya, todo para adelante. No, hombre. Sí es cierto que este año he tenido la suerte de que en el segundo curso los horarios son de mañana, es decir, 8:30, 2:30. Y sí, nosotros ensayamos más tardecido, 9. Y ahí sí tiene el margen de, y más en mi caso que vivo aquí, vivo más o menos a 15 minutos de la universidad, y da el margen de comer, estudiar también por la tarde y ya luego te vas al ensayo. El año pasado, si hubiese salido, no me hubiera concedido los ensayos porque las clases en primero sí son por la tarde. Y más el año pasado era casi hasta las 8:30. Este año se ha recortado que termina a las 7, pero el año pasado era de 3, 8:30 y ahí creo que no hubiese podido. Pero sí es cierto que ahora sí, en la época de exámenes es más complicado. Además, si sí, lo combina también con el trabajo, que al final cuando vacaciona trabaja todos los días. Uh-huh. Y sí es verdad que es un poco estresante y, uh-huh. Y bueno, pero al final se hace un poco un caje bolillo y se lleva para adelante como se puede. Uh-huh. Priorizando siempre los estudios y el trabajo y bueno, y el carnaval también. Así que nada.
Muy bien. Pues nada, vamos a terminar con una pregunta. Tenía que responder una de las dos opciones.
Dinero en el banco.
¿Paso doble de chirigota o un paso doble bueno de chirigota o un cuple bueno de comparsa?
¿Cuple bueno de comparsa?
No,
eso se come. No, es que eso creo. Paso doble bueno de chirigota. O sea, salvo que sea el cuple de los condenados metiéndose con Martínez Ares. Paso doble bueno de chirigota. Sí.
A ver, ¿paso doble bueno de chirigota o cuple bueno de comparsa?
Paso doble bueno de chirigota. Sí.
¿Alvarito?
Igual, chirigotita buena.
Hombre, paso doble chirigota, es que esa pregunta es un poco bastante fácil. Yo, si me permite, para terminar y acabar.
Y es para mí, no es tan fácil.
No, yo creo que lo dejo de nada.
Te voy a poner la pregunta realmente complicada y que está en la calle, es un clamor en las calles de Cádiz, Navarro.
Esta pregunta, si Cádiz la pide.
Esta pregunta sí que es comprometida para los invitados. ¿Elegías con G o Kai? Ahí lo veo. Uf. ¿Cuál es mejor?
Yo voy a hacer esto nomás.
Yo me quedo con el violinista. Lo dejamos aquí mejor, ¿no?
¿Yo qué digo? No, la de calle que no la he escuchado. ¿La escucho?
No, la escucho.
No te preocupes.
Ya el diario hecho.
Vamos, estudiame.
El artículo es.
Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerlo aquí. Igualmente. En el día de hoy. Más que nada porque tío. También estamos en una época es muy chungaleta. Porque sé que estáis muy liados y con el tiempo muy cogido y muy a gusto con todo, con el carnaval, con los exámenes, con la familia, con todo. Así que bueno, en primer lugar, como aficionado, daros las gracias por las agrupaciones, tanto que componéis como que defendéis, en tu caso, Alvarito.
Gracias.
Y en segundo lugar, les damos muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a ti,
a vosotros por la invitación.
Así que, bueno, deseamos lo mejor del mundo, tanto en lo personal como en lo académico, como en lo carnavalesco. Y sobre todo que lo paséis bien.
Muchas gracias. Un placer.
Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy están con nosotros Jesús García, Álvaro Belmaño, Alex Ronquete. Y el tema, bueno, pues se ha intentado de hablar un poco sobre el tema del carnaval, algo que está impregnado en la piel del gaditano, por antonomasia. Así que nada. Esperemos que disfrutéis y hasta otra.
Muchas gracias.